Vamos por favor a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 6. Luego de leer la palabra, vamos a nuevamente a orar, ahora para que Dios bendiga la exposición de su palabra. Leo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos por la sabiduría que viene de ti, que tu Espíritu Santo nos capacite para entender y guardar tu palabra en nuestro corazón, que podamos comprender que tu Santo Espíritu es Señor y Rey sobre nosotros, y que por tu palabra Él ministra, santifica y fortalece a tu iglesia. Oh Santo Señor, bendícenos. Oh glorifícate, Rey de Reyes, en nuestros corazones. Por Jesús, oh Padre, te lo pedimos. Amén. Estamos viendo, hermanos, el tema de la perseverancia cristiana, y de manera particular desde el domingo pasado, lo que nos impide perseverar. ¿Qué impide al creyente perseverar? Nosotros hemos visto, en primer lugar, que la perseverancia es la gracia que el Espíritu Santo da al creyente para permanecer firme bajo la prueba. Para permanecer con gozo y con esperanza, firme en el Señor, descansando en las promesas de Dios, confiando en su sabia y santa voluntad. Entonces, aquí tenemos al creyente que está bajo la prueba, confiando en el Señor, orando para que Dios le libre de la prueba, pero también orando para que Dios le fortalezca en esa prueba y pueda permanecer firme, consistente en la fe, con gozo. Esta perseverancia no viene de hombre, sino del Señor. Pero hay impedimentos para que eso suceda. Y hemos visto hasta aquí que hay impedimentos, como dice el versículo 1 de Hebreos 12, pesos innecesarios, pesos que tú no debes de estar llevando. El escritor a la carta dice: despojémonos también de todo peso, peso que tú no tienes que estar llevando, que a veces la gente lo quiere llevar, como veíamos en esta mañana, el de las tradiciones. Hay tradiciones que le ponen a uno, le enseñan a uno, como si fuera la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces es un peso que tú no tienes que llevar. Pero también el pecado que nos está asediando, que está alrededor nuestro, impidiéndonos avanzar, que nos ataca por un lado y nos ataca por el otro, no nos deja avanzar por ningún lado. También hay algo así como el pecado en tu corazón, que se levanta contra Cristo, que se levanta contra el Evangelio, que se levanta contra Dios y contra tu propia alma. Pero amados hermanos, hay otras cosas que nos impiden perseverar. Hay otras cosas. Y en tercer lugar, hay algo así como la indolencia espiritual, la apatía espiritual. Y aquí el escritor a la carta está exhortándole a los hermanos a no ser indolentes, viviendo en un letargo, en negligencia, en pereza. No sean negligentes, no sean descuidados. Ya estáis en la carrera. ¿Cómo tú te vas a poner a mirarte las uñas en medio de la carrera? Tú deberías estar corriendo. Tú deberías estar pensando en la meta. Pero hay algunos que son negligentes. Ya que esta carrera no es corta, es durante toda la vida, hasta que Cristo venga, o hasta que partamos de esta vida, ya que esta carrera no es corta, a muchos se le hace un poquito larga. Y si fuera una carrera corta, que son de aquí a la puerta, bien, terminamos la carrera, victoria. Pero esta carrera no es así. La carrera cristiana no es una carrera de 10 metros, de 30 metros, de 100 metros, de 200 metros. No, no es una carrera así. Es una carrera de kilómetros. Y los que han hecho ejercicio en ese sentido, corriendo, se darán cuenta que esas carreras largas, no importa lo rápido que tú salgas, lo importante es si tú llegas a la meta. Muchos han empezado rapidísimo y la gente dice, no va a aguantar porque esa carrera no se corre así. En una carrera corta, tú corres rápido porque la meta está cerca. Pero en una larga, correr rápido es una tontería. El cuerpo no va a resistir. Eso mismo sucede con la vida cristiana. Estos hombres a los que se les escribió esta carta habían pasado por muchas luchas. Habían pasado por dificultades. En Hebreos 10 uno ve las luchas. Muchos de ellos fueron presos. Otros les sirvieron en esas cárceles. Pero ahora estaban cediendo. Cediendo, cuando me refiero a ceder es, gané un espacio y me estoy apartando. Estoy dejándole otra vez el espacio vacío. Para que el enemigo, al que yo le gané y le vencí, vuelva y recupere ese espacio. Estaban cediendo, echando para atrás en su carrera. En vez de avanzar y concentrarse y poder perseverar con mayor resistencia, estaban descuidándose. Y esto puede ser una causa, puede tener como causa el cansancio, la fatiga espiritual. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice que esta fatiga espiritual, que esta indolencia espiritual, en Hebreos 2, 1, dice que se estaban desviando de la verdad. Se estaban desviando. En vez de seguir recto el camino del Señor, ellos comenzaron a tomar otros caminos, a tomar otros caminos. Y en Hebreos 3:12 dice, estaban en peligro de apartarse del Dios vivo. Perdón, Hebreos 4:1. Estaban en peligro de apartarse del Dios vivo. Es decir, que estos creyentes, Hebreos 3:12 también, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, esta negligencia, este descuido, estaba llevando a la gente a desviarse, a apartarse del Dios vivo. Miren cómo la negligencia, el descuido, en vez de mantener trotando al mismo ritmo, en vez de mantenerse cerca de los que están corriendo, para mantener el calor, para mantener la unidad, en vez de mantenerse haciendo lo que los demás estaban haciendo, leyendo su Biblia, orando, manteniendo la comunión entre los hermanos, ellos comenzaron a separarse de los hermanos. Ya no había tanto calor entre ellos. Ya no había más llamada entre ellos. Ya no había esa lectura continua. Entonces, ¿por qué tú vas leyendo? Yo voy leyendo por Hebreo, yo voy leyendo por Génesis. Ya no había eso. Había un enfriamiento. Se estaban deslizando poco a poco, cayendo poco a poco en esa negligencia, descuido, pereza espiritual. Y Hebreo 4:1 les habla del gran peligro de dar un mal testimonio y de no alcanzar la promesa. Hebreos 4:1, mire cómo dice: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Hermanos, miren todas estas exhortaciones: Hebreos 2:1, Hebreos 3:12, Hebreos 4:1, señalando: cuidado, cuidado, peligro, peligro, te estás desviando, no es por ahí, endereza, estás dejando de leer la Biblia, no, ponte a leer la Biblia, muchacho. Tú no estás viniendo a los cultos de oración, tú estás orando, tú no te estás congregando, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás enfriando? Hermanos, esas son las evidencias del desvío espiritual. La negligencia y la pereza puede ser evidente a nuestros propios ojos, como a los demás. Mientras todo el pueblo de Dios está en la batalla, predicando la palabra, usted no va a los estudios bíblicos. Usted no participa del culto de adoración. Usted está en su casa. Mire la negligencia, hermano. Mientras el pueblo de Dios está orando y clamando al Señor, tú no vas al culto de oración. Es más, tú ni mandas la petición. Está frío. Esa frialdad te va a llevar fuera de la iglesia. En el mundo te vas a quedar como una mundana. Porque tú estás dejando de hacer lo que hacen los piadosos. Pero de seguro, hermano, de seguro que no te quedaste haciendo nada. Tú hiciste algo. Posiblemente lo que hacen los mundanos. Porque si tú no estás adorando a Dios como los piadosos, tú estás como los mundanos, haciendo lo que hace el mundo. Una de dos. O tú estás viviendo en el Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. O tú estás en las obras de la carne, envidia, codicia, maledicencia, odio, rencor. Tú no puedes estar sirviendo a dos señores, hermano. A Dios y el fruto del Espíritu. Y al diablo y las obras de la carne. No, eso no se puede. Eso es imposible. Porque que lo hace un hipócrita. Realmente es un impío. Por lo tanto, amados hermanos, abrid vuestros ojos. No ceda a la tentación. No ceda al descuido y la negligencia espiritual. Hermanos, es negligente el que no lee la Biblia. Es negligente. Porque cuando a Satanás tome tu propio pecado y te lo pegue en la cara y diga: mira lo hipócrita que tú eres, di que cristiano, di que cristiana. Mira cómo tú le hablaste a tu mamá. Mira lo que tú le dijiste a tu esposo. Y tú te quedes así porque es verdad. ¿Cómo tú le vas a responder al diablo que se paró ahí enfrente tuyo, cara a cara, para poner tu propio pecado delante de tu cara? ¿Cómo le vas a responder si en tu mente y corazón no están las escrituras? Si tú no estás orando, líbrame de tentación. Si tú no estás clamando al Señor. Si tú no estás adorando junto al pueblo de Dios. Cuando el diablo te tiente, tú vas a caer, te vas a entregar al pecado. Ay, es verdad, yo creo que yo no soy cristiano. Es verdad, lo que Satanás dice es verdad. ¿Qué es lo que es verdad ni verdad? Satanás es un mentiroso y un acusador. Ese es su nombre, mentiroso y acusador. Si usted le cree a Satanás, es porque tú has negligentemente, descuidadamente dejado esto. La palabra de alimentarte, de comer, de fortalecerse a través de la palabra. Hermanos, la mayoría de creyentes que terminan en el mundo empezaron con esa negligencia, descuido, pereza. Dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de leer la Biblia. ¿Dónde terminaron? como el puerco, vuelve otra vez al lodo, al mundo. Esa es la realidad. Entonces, aquí el escritor de la carta nos está diciendo: la negligencia te está desviando. El descuido te terminará apartando del Dios vivo. Darás un mal testimonio. Porque si tú eres creyente, pero eres un creyente negligente, no es que tú vas a dejar de ser hijo de Dios, porque la sangre de Cristo no fue en balde. Pero mire, usted va a ser de los que llegan al cielo por fuego, como en 1 Corintios 11, que habló de creyentes que tomaron la Santa Cena con irreverencia, sin temor. ¿Y sabe qué pasó? Dios los puso a dormir. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios los mató por irreverencia. Le hace 1 Corintios 11, 23 adelante, porque usted vea cómo Pablo amonesta esta iglesia con muchísimos dones, pero negligente y descuidada en las cosas reverentes y santas. Entonces, amados hermanos, es necesario, dice Hebreos 10:36, léalo conmigo, es necesario que por la perseverancia obtengamos la promesa. Es necesario. Hebreos 10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia o perseverancia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso es necesario, amado hermano. Que por la perseverancia obtengamos la promesa. No perseveraremos para ser salvos, pero perseveramos para alcanzar la promesa. Esa promesa de grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Y quiero recordar esto: somos salvos por la fe en Cristo, no por perseverar. Somos salvos por la fe en Cristo. Ahora, quienes han creído en Cristo perseveran. El que no ha creído en Cristo no persevera. Recuerde eso, hermano. Somos los que hemos creído en Cristo que estamos perseverando, luchando contra nuestras pasiones, contra el mundo, contra el diablo, contra nuestra negligencia y pereza. Pero oiga bien, si la pereza te gana, puedes terminar en el mundo. Esta carta no está relajando. El Señor no está jugando. Es necesaria la paciencia o la perseverancia. Decíamos que es la misma palabra en el idioma original. Es necesario para obtener la promesa. No perseveraremos para ser salvos, pero quienes son salvos perseveran hasta el fin. Un autor dice, un siervo de Dios: es insensato que un cristiano piense que puede sostener su vida de fe, que pueda sostener el celo por Cristo, que pueda sostener la verdad y su reino, viviendo una vida cómoda y fácil, sin esfuerzo vigoroso y constante. Sería un tonto pensarlo así. Porque usted cree que, siendo negligente y descuidado, usted va a llegar lo que algunos han tenido que llegar peleando contra su propio corazón. Hermanos, yo no sé usted, pero yo pido a Dios gracia, sabiduría, para llegar hasta el final luchando conmigo mismo. Y no sé si me entiende, porque uno tiene un pecado en el corazón remanente. Yo he creído en Cristo, pero aún hay un pecado remanente, hermano, que me arrastra hacia atrás. Yo voy dos pasos hacia adelante y Él me arrastra para atrás. Y yo doy dos pasos para adelante y me quiere echar para atrás y hasta engañar. Me quiere engañar mi pecado. No, Dante, no es por ahí, es para acá atrás. Y tonto yo si le hago caso a mi corazón engañoso, porque entonces voy a caminar para atrás y cuando me dé cuenta es para allá el camino y todo lo que avancé se perdió. Eso ha pasado con muchos creyentes, mujeres, hombres creyentes que han estado perseverando muy bien y luego viene y se casa con un hombre inconverso Y hay todo lo que esa mujer creció en santidad y se fortaleció. Para atrás, porque ese hombre que no conoce a Dios, lo que hace así que la agarra y la tira para atrás. ¡Qué batalla! Yo no había visto una cosa tan triste. Y he visto hombres en iglesias que aman al Señor, que sirven, que desean, anhelan servir al Señor, pero que nosotros no lo llamamos al ministerio porque su mujer es un lastre que lo arrastra para atrás. Te casaste con una impía, mijo. Y aquí dice en la Biblia que no se puede poner un neófito, un nuevo creyente. Y aunque tú tengas 30 años del Evangelio, usted ha actuado como un neófito. Nos dice las Escrituras claramente que no te une en yugo desigual con los impíos. Usted se unió, usted es un desobediente. Siéntese ahí y aprenda la palabra. Hermano, son hombres con dones extraordinarios. Pero como nosotros le tememos más a Dios que al hombre, usted se va a sentar ahí, mi amigo, porque usted no ha obedecido la palabra. Hermanos, amados hermanos, es peligroso jugar con la negligencia y la apatía. Y hoy lo hago y mañana no lo hago. Hoy me congrego, mañana no me congrego. Cuando me sale, me congrego. Porque obviamente algo aparte es, para poner una nota de balance, una enfermedad, situaciones de salud, situaciones de vejez, ya son otras cosas, hermano. Es decir, una persona mayor que tiene ciertos problemas, hermano, no puedo ir, hermana, tranquila, ve el video, vea la prédica de su casa. Pero si usted no tiene eso, usted es una mujer, un hombre que tiene todo su cuerpo bien, y usted puede congregarse, para ti hay peligro, porque tú estás siendo negligente. El que tiene problemas de salud, no está siendo negligente. Dios sabe. Dios le dará la gracia. Pero al negligente, hermano, mire, usted ve lo que significa esto. Es faja lo que necesita. Y Dios va a usar la faja para disciplinar al negligente. El negligente es faja lo que necesita, hermano. Disciplina. Y en último lugar, hermano, un cuarto impedimento para correr la carrera es lo que dice en el versículo 5 al 6 de Hebreos 12. Hebreos 12, 5 al 6. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, si ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Puede ser que nosotros menospreciemos, tengamos en poco la amonestación del Señor. Hermanos, eso también es un tropiezo. Porque esta actitud es el fruto de inconformidad. Tú estás inconforme con el Señor. Tú estás inconforme con la amonestación del Señor, con la vara del Señor. Es una queja. Tú te estás quejando del Señor. Por cuanto su reprensión, su disciplina, tú entiendes que tú no la mereces. Miren esto. Es decir, Dios, que es sabio, que conoce tu necesidad y aplica la disciplina para tu necesidad, para enderezarte, porque te está doblando. Y Dios te dice, no, es por aquí. Y te disciplina, dice, es por aquí. No se vaya por otro lado. Tú te pones a llorar y dices, Dios no me quiere. Dios me soltó, Dios no me ama. Y comienzas a quejarte de su amonestación y disciplina. El escritor dice, esto es peligroso. No tengas en poco la disciplina del Señor. Si Él te amonesta, es sencillamente porque te ama. Mire cómo dice el pasaje, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y oiga bien, para los que no le gustan su fajazo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dios usa la faja con sus hijos. Con el que no es su hijo, él no la usa. porque no es hijo de él. Que lo reprende a su papá, el diablo. Pero Dios no lo azota. A sus hijos lo mantiene disciplinaditos. Estos creyentes habían olvidado esta gran verdad, que los propósitos de Dios en las aflicciones es para hacerle bien. Que al creyente las aflicciones, como dice Romanos 8:28, obran para bien de nuestras almas. Estos creyentes habían olvidado que la disciplina es porque nos ama. Lo habían olvidado. Las aflicciones eran una piedra de tropiezo para ellos. Yo no quiero más aflicciones. Yo no quiero más pruebas, Señor. Ya. Quejándose del Señor. Pensaban que al llegar al cristianismo serían el especial tesoro de Dios y serían librados de toda aflicción y de todo mal. Y ahora se dan cuenta de que no es así. De que aún predicar el evangelio le trae aflicción. Los abuelos, los papás, los tíos le echan boche. Mire, te dije cristiano, este loco. Pues yo pensaba que yo me iba a convertir en el profeta Isaías y todo el mundo va a creer en mí. Lo que pasa es que tú no has leído la historia completa. A Isaías lo serrucharon vivo. Eso cuenta la historia. A Pedro lo crucificaron boca abajo. Entonces, ¿tú querías ser un gran predicador? Se te olvidó que el Señor Jesucristo dijo que tendríamos 100 veces más con persecución y la vida eterna. La persecución era parte. La aflicción era parte. Muchos creyentes escuchan ese evangelio en el que todo está bien. No hay problema. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué error creer eso. Ellos habían olvidado la enseñanza de las Escrituras. Qué importante volver a las Escrituras. Ellos no estaban analizando sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios y los propósitos de las aflicciones. ¿Qué enseña Dios de las aflicciones? Versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, estaban llegando a conclusiones erróneas. Habían olvidado que al que Dios ama, disciplina. Eso lo olvidaron. Al no ver las cosas a la manera de Dios, entonces terminaron diciendo que todo era en contra de ellos. Es que Dios se cogió conmigo ahora. Ahora Dios no me suelta. Ahora todo es prueba, 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 prueba. Yo quiero ver cuando tú me vas a soltar. Hermano, hay gente que pleitea con Dios porque olvidan la enseñanza de que al que Él ama, disciplina. Es una enseñanza de las Escrituras. Hermanos, aquello que nos preservará de la decadencia espiritual es precisamente esa, la disciplina del Señor. Cuando tú estás así, flojito, que ya tú no quieres hacer nada, viene el Señor, dice, pero tú no me estás obedeciendo, tráigame la faja. Y le da su buenos fajazos. Ahora siéntese derecho y obedécame. Sí, Señor, como usted diga. Muy bien, así es, mi hijo. Así yo te quería. Ve, le dé un beso a su papi y un abrazo. Porque el que él ama, lo azota, lo disciplina. ¿Para qué? Para enderezar el palo que se está doblando. Él lo endereza. Así como los hebreos, también nosotros podemos olvidar que la Biblia es nuestro mapa, nuestra regla de fe, nuestra regla de práctica. Y podemos descuidar la lectura de la Biblia, y podemos descuidar las enseñanzas de la Biblia, y caer en el abismo de la incredulidad. Caer en el abismo de no creer que tiene un propósito bueno, justo, santo. Tu disciplina, tu prueba, tu aflicción. Tiene un propósito justo, bueno, santo. Dios nos despierta con su disciplina. Así nos dice Proverbios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, No menosprecies la disciplina del Señor. Él lo hace para regresarnos a su palabra, para regresarnos a Él. Y este es el ejemplo correcto. Estamos en aflicción. Hermanos, busquemos las Escrituras. Escuchemos el consejo sabio. Fortalezcamos nuestra esperanza a través de la esperanza que Dios da, no a través de otro medio. Acerquémonos al Señor otra vez. Hermanos, la tribulación tiene muchos. Dios tiene muchas formas sabias de cómo usar esas tribulaciones para hacernos bien. Pero tú tienes que entender, recordar y aceptar. Oye bien, entender, recordar y aceptar que el que está detrás de esa prueba es Dios. Por amor a tu alma. Entiéndalo, recuérdalo y aplícalo a tu corazón. Tranquilo, descansa en el Señor, Él es fiel. Fortalécete en el Señor. Pero en segundo lugar, ellos habían también olvidado la perspectiva bíblica de las aflicciones. Y lo vemos en el versículo 6. Él azota al que recibe por hijo. Al que ama, disciplina. Ellos no tomaban en cuenta que Dios, al que ama, disciplina. Para ellos la aflicción era una evidencia del juicio de Dios. No, hermano. Para la iglesia, para el pueblo de Dios, la aflicción no es una evidencia de juicio. Recordemos al Señor. Cuando el Señor afligió a Job, Job no había pecado. Él no había pecado, hermanos. Entonces, si usted ve ese ejemplo, usted va a ver que hay ejemplos bíblicos en que Dios trajo aflicción fuerte, perder todos sus hijos en un día, todos sus bienes en un día. Dios no lo trajo a Job porque lo odiaba, sino porque lo amaba. Entonces, hermanos, recordemos los ejemplos de las Escrituras. Para ellos, los que estaban en aflicción y habían olvidado la forma en que Dios obra, para ellos estaban en juicio de Dios. Mire, hermano Lady, si usted está en aflicción, fue porque usted algo hizo. ¿Qué usted hizo, hermano? Confiéselo, arrepiéntase. Hermano, no he hecho nada, trabajar, atender a mis hijos, cuidar a mi familia, ¿qué he hecho? Nada. No, hermano, diga la verdad. Y a veces estamos detrás de la gente como los tres amigos de Job, que atacaron a Job, pensando que atacándolo sacarían, exprimiéndolo, sacarían la verdad. Hermanos, no había hecho nada. Nada había hecho. La gente a veces piensa que si está pasando por tribulación, revísate, que Dios te está trayendo juicio por tu pecado. Y no necesariamente es así. Dije necesariamente. Porque es posible, como sucedió con David, en el que él sí pecó con la mujer de Urías Heteos y luego lo mandó a matar. Y Dios le dijo a David, prepara los fundillos, porque tus azotes van a ser fuertes. La espada la voy a levantar en tu propia casa. Bueno, en el caso de David, y él sí sabía la metida de pata que había metido. Hermano, se quedó calladito, tranquilito, recibiendo sus azotes. Y cuando hubo uno, creo que fue Mefiboset, comenzó a vocearle, perverso, malvado, qué bueno que te pasó eso. Y gritarle de todo a David. David le dijo a uno de sus hombres, déjalo, que me grite y me vocee del todo. Si mi hijo me quiere matar, si mi hijo me quiere matar, este que me está gritando no es nada, déjalo. Tal vez Dios vea mi aflicción y me ayude un chingo. Pero David sabía que esos azotes, él se lo merecía. Hermano, entonces, hay dos situaciones, ¿verdad? Si usted se lo merece, los azotes, tranquilo, confía en el Señor, porque Él es misericordioso. Él te va a dar, en vez de 40 azotes, te va a dar 28. Tal vez te dé los 40, pero te va a pasar la mano luego y te va a poner un aceitico para que se te mejore rápido. Para que la narguita no duela tanto. Y no lo vuelva a hacer porque te va a tocar 40 más. Ay, perdón, Señor, no lo voy a hacer. Ponte derechito porque la faja sigue estando aquí, mira. Sí, Señor, entendí perfectamente. ¿Ahora me entiendes? Sí, ahora te entiendo. Muy bien. Ya no entendimos, ¿verdad? Pero el que no ha pecado, hermano, y está recibiendo aflicción, descansa en el Señor. Él está trabajando con tu alma. Él está ministrando a tu corazón. Él está llevando a tu vida amonestación con sabios propósitos, buenos y justos sobre todo. Justos sobre todo. Queridos hermanos, una perspectiva correcta de las aflicciones es necesario en este mundo de aflicción. Una perspectiva correcta. Las aflicciones, lejos de ser una evidencia del juicio de Dios sobre el creyente, es más bien una evidencia de su amor y su disciplina. Procura desarrollar en nosotros su carácter santo, un carácter piadoso, un carácter maduro, una fe fuerte, robusta. Por cuanto Dios ama, cuando es necesario, también disciplina. Por tanto, a la luz de esta realidad, se exhorta al creyente a no menospreciar la disciplina del Señor, a no tenerla en poco. No debemos ser indiferentes a lo que Dios hace por medio de las aflicciones. En vez de pensar que Dios no te ama, debes ser más sensato y pensar que Dios quiere que yo aprenda en medio de estas circunstancias. Pídele a Dios sabiduría, Señor, guíame, ¿qué debo de hacer? Y a veces, hermano, nuestra fe ha estado tan débil durante años que una buena fiebre, una buena gripe nos ayuda a orar, a orar y a orar y a orar. Y la gripe se va con un té de jengibre. Si hubiera sabido que era el té de jengibre que me iba a sanar. No era el té de jengibre. Es que Él te estaba pasando por la aflicción. Y cuando tú oraste y oraste y oraste, cosa que tenía meses que no hacía, entonces un té de jengibre fue suficiente. Pero yo me bebí como 8 potes de medicina. No, es que no era la medicina, era el Señor. Era el Señor, entiéndelo. Los hebreos y nosotros debemos ver nuestras aflicciones como el azote, no de un enemigo, sino del que nos ama, del que nos ama, la vara amorosa del que nos ama, de un padre que realmente nos ama, la vara de un padre que tiene un corazón amoroso y que en ciertas ocasiones nos dirá que no. En ciertas ocasiones nos dirá, espera un tiempo más en la aflicción. Dígamelo a mí, que he deseado muchas cosas. Y Dios me ha dicho en ciertas ocasiones, espera. Cuando yo me quería casar con esta mujer tan hermosa que tengo aquí al lado, aquí enfrente, Dios me dijo, espera. No un mes, no 3 días, no. Un año y pico. Pero eso sí, mi hermano, mire, estas rodillas se pulieron en oración. Salí pulidito. Pero Dios me estaba preparando no para el matrimonio, sino para muchas otras cosas. Y la oración era necesaria para ser un verdadero creyente, para que sirviera en el pueblo de Dios. Pero miren cómo Dios usa las herramientas. Espera. Cuando yo te diga, mantente ahí orando. No dejes de orar. Porque yo he prometido, pedid y se os dará. No orar es incredulidad. Deja de orar porque ya pasó un año. Es su incredulidad. Abraham duró 25 años esperando al hijo que tanto amaba. Y cuando se lo dieron, al ratito le pidieron, ven y sacrifícalo. Hermano, prueba tras prueba. ¿Y cómo le llaman a Abraham el día de hoy? ¿El padre de qué? Del ayuno, de la fe. El padre de la fe, porque confió en el Señor y esperó al mío tranquilito bajo la prueba, cogiendo fuego por arriba y por abajo. Allá decimos como la arepa. Allá tenemos una arepa que ponemos fuego arriba y abajo. Como la arepa ahí cogiendo fuego. Y mire, calmado ahí bajo su fuego. Confiando en el Señor, orando al Señor, pidiéndole al Señor. Esta es la evidencia de un verdadero creyente. ¿Sabe cuál es la evidencia de un verdadero creyente? La disciplina. Que Dios te está disciplinando. Porque si tú estás en tu vida de pecado y Dios no te disciplina, tú no puedes ser un hijo entonces. Porque al que Él ama, disciplina. Si nosotros despreciamos la disciplina, estamos diciendo que ignoramos la palabra de Dios, ignoramos la perspectiva bíblica de las aflicciones, ignoramos el amor grande que tiene el Señor para con nosotros. Somos unos ignorantes. No conocemos de su amor. Si somos hijos de Dios, Él nos exhortará, nos amonestará a través de la predicación, a través del esposo, a través de la esposa, por un hermano que se acercará a ti y te mostrará con tranquilidad la verdad y te ayudará y te guiará y te enseñará la verdad. Pero si eres obstinado como la mula, ¿sabe el que va a usar para las mulas obstinadas? Bueno, no sé cómo lo hacen aquí, pero en República Dominicana, a esas mulas necias, obstinadas, en Dominicana la llevan a un río y le ponen dos sacos de piedra a los lados y le ponen esos sacos de piedra y pim pam en el río y después le entran a palo. Mire, esa mula sale de ahí mansita como un niño. Yo no sé cómo aquí lo hacen, pero allí hay diferentes estilos de cómo amansar a ese necio obstinado, que él se la sabe todo y que tira patá como un loco. Pues mira, deja de tirar patada, hermano, porque con esos dos buenos sacos de piedra, la patada que tire para el piso, ¡pim! Y se lleve bebiendo agua el mulo. Y después, tranquilo. Estás tranquilo. Algunos creyentes son así. Tú tienes que meterlo en el río. Bebe agua. No saca la cabeza. La sacate. ¡Pum! Obedece. Porque al que yo amo, disciplino. ¿Va a obedecer? Sí, Señor, voy a obedecer. ¿Te conviene? Queridos hermanos, la disciplina tiene como fin que participemos de la santidad de Dios. Mire cómo dice el versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Hebreos 12:10. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¡Qué pasaje! Oiga bien, Él te disciplina, me disciplina para nuestro bien. Y añade, para que participemos de su santidad. Dios quiere que tú participes con un carácter piadoso y santo de Él. Por eso te disciplina. Sed santos como yo soy santo. Es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros somos cabezones y no queremos obedecer y desobedientes, entonces la vara de la aflicción, la vara de la disciplina viene, como le pasó a David. Hermano, David llegó santo. Pero no porque él fuera un santo, bajo del cielo, sino porque lo santificaron con la vara de la aflicción. Lo santificaron. Fue un hombre lleno del... Era un hombre con el corazón conforme. Era un hombre con el corazón con... Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero vaya a ver lo que Dios le hizo, hermano, para mantenerlo derechito. Lo santificó, hermano, con la aflicción. Con la aflicción, para que David participara de su santidad. Nosotros estamos aquí con una batalla con nuestro corazón, con nuestro pecado, contra el diablo, contra el mundo, ¿Usted cree que Dios nos va a dejar sin disciplina? Nosotros, perezosos, negligentes, descuidados, arropándonos con vanidad y huequedad. Hermano, necesitamos la dirección, la enseñanza y la disciplina para poder participar de la santidad del Señor. Por medio de su disciplina aprendemos que el pecado es muy malo. Aprendemos a aborrecer el pecado. Por medio de su disciplina aprendemos a dejar el pecado y a ir en pos de él. Por esto necesitamos esta disciplina, para poder amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Si no somos disciplinados, hermanos, por Dios, si Él no nos disciplina, nos entregaremos a toda pasión vergonzosa. Nos entregaremos a la mentira, al orgullo. Él nos tiene que disciplinar, deja de mentir y nos azota para que amemos la verdad. ¿Por qué? Porque Él ama la verdad. Y porque ningún mentiroso entrará al reino. Queridos hermanos, si tú esperas ser librado de las aflicciones por ser creyente, la verdad es que a los creyentes, porque los ama, Dios los disciplina y los azota porque los recibió como hijos. La verdad es que seguiremos siendo afligidos, disciplinados, hasta que partamos de esta tierra. Esa es la verdad. No es que usted va a ser disciplinado por un día, como el que va a la escuela por un día. Usted va a ser disciplinado desde que nazca, mira, hasta que se muera. Azotado, desde que nazca hasta que se muera. Para que se mantenga en la santidad, en la verdad, conociendo al Señor. Y que participe de su bien y de su santidad. Imagina esto. Si tú como padre no debes descansar hasta que tu hijo aprenda a amar lo bueno y aborrecer lo malo. Si tú deseas ver a tus hijos viviendo correctamente, tú vas a tener que sudar mucho con esos muchachos y llamar la atención y disciplinarlo. Esos niños que le dan golpe a su mamá chiquito, también se lo dan grande, ¿usted sabía? En la CONCE metieron preso a uno que le daba golpe al papel a mamá, ya un hombre viejo. Entonces, disciplina a tu hijo, no sea que luego tu alma quiera aborrecerlo. Disciplina a tu hijo. Y si Dios nos dice eso para que no nos vaya mal a nosotros mismos después, ¿acaso Él mismo no seguirá su propio consejo? Y nos va a disciplinar como apolo de Dios para que aprendamos a vivir delante de Él piadosamente, para que participemos de su bien. Conclusión. Queridos hermanos, la perspectiva bíblica de las aflicciones es importante recordarlo. Dios no nos aflige, no nos aflige porque nos odia. Él nos aflige porque nos ama. Y nos azota porque somos sus hijos. Por lo tanto, cualquier aflicción, dificultad, prueba, clame a Dios. Aumenta mi fe, fortaléceme para mantenerme firme bajo la aflicción. Sácame si es tu voluntad, pero dame fortaleza para yo confiar y descansar en ti, para yo seguir creciendo en amor, en fe. Las rodillas paralizadas deben ser puestas en acción. La negligencia puede ser un terrible tropiezo para un buen creyente. El descuido espiritual, tu falta de decir no al pecado, puede ser un camino para que termines en el mundo y en el pecado. Amados hermanos, comprendamos la bondad de Dios al amonestarnos, al disciplinarnos, porque al que Él ama, lo disciplina. Pero no seamos negligentes, no seamos perezosos, porque la pereza puede ser un gran camino a la destrucción en cuanto a la fe y a la vida cristiana. Que Dios nos conceda poder creer, descansar en el Señor. Y si tú aún no eres creyente, entiende que Dios puede amonestar tu alma, que Dios te esté llevando a afligirte para mostrarte el camino a Cristo. ¿Dónde hallarás paz, como cantábamos? Es en Cristo. ¿Dónde hallarás fortaleza y consuelo? Es en Cristo. ¿Estás en medio de aflicción? Ven a Cristo. Clama a Él: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo no te conozco. Revélate a mi alma. Sosténme. Sáname. Sálvame. Con tu poderoso brazo de amor. Con tu diestra de justicia y bondad. Si tú no eres creyente, el dolor que viene de Dios es para salvación. La aflicción que viene de Dios es para salvación. Ahora, la aflicción que viene del mundo es para muerte y destrucción. Entiende que si has sido afligido por el Señor, es porque Él está tocando a tu corazón. Respóndele. Abre la puerta de tu corazón y dile: Señor, enséñame, guíame, sáname, perdóname, sosténme en tu gracia. Yo te necesito como mi Salvador. Que toda aflicción que Dios traiga a tu vida, tú lo entiendas, es para tu salvación. Cree en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu amonestación. Ayúdanos a poder considerar estas verdades y que esta verdad, Señor, de que somos amonestados por amor, repercute, llene nuestra mente y corazón, nos haga descansar y confiar en tu voluntad, que es buena, justa, sabia y santa. Bendice a los amigos que aún no te conocen. Ayúdales a entender que sus aflicciones son para llevarlos a ti, son para su salvación. Consuélalos en ti, Señor. Sálvalos en ti. Sánalos en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.